De los creadores de Santas Listas, un podcast uruguayo de entretenimiento, llega Santos Piques para bendecir tu semana con recomendaciones culturales. Hoy, Pablo Starico habla de cine.
Pide el espacio de Santas Listas y por eso nosotros dijimos lo adelantamos hoy, ¿eh? Así que vamos a darle la bienvenida a Pablo Starico. ¿Cómo andas, Pablo?
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, bien.
Yo entré pensando que el estudio iba a estar más grande, pero no, hay gente para llenarlo siempre.
Siempre hay gente para dar una mano acá.
Hola, porque Lucía, ¿cómo estás?
Lo más bien, Pablo, un gusto.
Dale, Charlene, a ver.
No, bueno.
¿Todo bien?
Es raro conocer a alguien por primera vez al aire, ¿no? Es como, pero bueno.
Claro, no se conocían. Bueno, Lugo es, para los que recién se enganchan, es parte del servicio, digamos, informativo de Radio Universal.
Sí.
Y como Cami hoy no está, porque nos ha abandonado por un rato.
Se hizo de fin de semana largo.
Sí, no, pero está trabajando, está trabajando. No, así que, bueno, Lugo nos está dando una mano
por
hoy.
Por supuesto.
Bueno, hoy les quería comentar, como todos saben, los jueves es el día que en Uruguay hace los estrenos de sus películas, y ayer estrenó una en particular que es interesante no solo por quién actúa, quién es el protagonista, sino también porque hay un uruguayo involucrado. Estamos hablando de la película Barry Seal, Hecho en América, que es la nueva película protagonizada por Tom Cruise, dirigida por Doug Liman y cuyo director de fotografía es el uruguayo César Charlone. Para quien no recuerde, César Charlone es un director de fotografía radicado en Brasil, pero que se ha hecho célebre por trabajos como Ciudad de Dios, donde hizo la fotografía también, y por ser codirector de Baño del Papa.
Uh-huh.
Entonces, bueno, él sigue haciendo su carrera y ahora fue contratado de nuevo por Hollywood, en este caso por Doug Liman, para ser el director de foto de esta película Barry Seal, Hecho en América. Y lo interesante es que tal vez ustedes habrán visto que en los últimos años no sienten que hay como un interés tanto en Hollywood y como producciones más latinas por historias sobre el narcotráfico.
Sí,
no,
sí.
Obviamente el Narcos, la serie de Netflix, es el ejemplo más claro, pero en este caso también tenemos a Hollywood que se mete con una historia que involucra las drogas en Latinoamérica y la relación que tuvo Estados Unidos y la CIA.
No sé cuál habrá sido la serie pionera, pero fue como que encontraron un camino ahí, que vieron que la gente se enganchaba con esa temática y van por las series y películas ahora.
Claro, y de hecho también en la literatura también pasa. Creo que era como hasta un género que es la narcoliteratura, o no sé, la narcocultura. Pero bueno, se ve que como todos se encuentran muchas historias, muchas muy recientes.
Claro, y muchas historias se basan en historias reales, como es en este caso, en esta película.
Claro, bueno, es verdad, Lu. En este caso, lo interesante es que el nombre en sí, Barry Seal, a nosotros no nos dice nada.
No.
Creo que a mucha gente tampoco. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el director de esta película, con Doug Liman, gracias a la producción de Camila Civils, que tiene contactos allá en Estados Unidos, ¿no?
¡Qué bien esa!
Creo que a raíz de su pasaje académico por
sí,
allá.
Sí, qué lindo.
Y bueno, pudimos hablar con Doug y la entrevista fue publicada en El Observador. Y lo interesante fue que él me contó que él sabía que Barry Seal no era una persona conocida, pero bueno, eso en realidad está bueno porque ofrece de alguna forma una propuesta original. Barry Seal fue un piloto de comercial, o sea, tipo hacía vuelos normales, era muy bueno, y él fue reclutado por la propia CIA, estamos hablando de la década de 1970, para hacer unos vuelos, digamos, encubiertos. Como todos saben, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, siempre, cada tanto salen historias de actividades fuera de lo legal. Pero bueno, no sé, digamos, misiones que decide tomar el gobierno de Estados Unidos de contrainteligencia o para controlar ciertas cosas. Y en este caso, contratan a Barry Seal para hacer unos vuelos y llevando diferentes mercancías. Entre esas estaban, por ejemplo, drogas y armas. Porque en un momento se estaba alimentando, digamos, el narcotráfico, no, más bien la guerra de las drogas en América Latina. Lo que sucede y lo que cuenta la película en realidad es cómo Barry Seal empieza, obviamente, haciendo esos envíos, esos viajes, y después también se termina convirtiendo en una especie de informante para la CIA, porque logra como infiltrarse en el cartel y hasta llega a involucrarse con Pablo Escobar, otra figura que vuelve a aparecer
claro,
ahora como en...
recurrente.
Claro, como en la cultura del entretenimiento, ¿no? Ya teníamos a Wagner Moura en en Narcos. Después estaba la serie El Patrón del Mal.
Es verdad.
Creo que fue muy vista también, más como telenovela. Y ahora también lo tenemos de nuevo en el cine. Lo que sucede igual, uno dice, bueno, narcos, drogas, vuelos, espionaje. Estamos ante una película de acción, misterio. Y en realidad, lo que hizo Lyman fue proponer más como una comedia. Si ven el avance van a ver que de hecho arranca con Tom Cruise estrellando una avioneta en el medio de un pueblo residencial y le deja como una bolsa de dinero a un pobre niño que le rompió la casa. Entonces él me decía que sentía que la película, digamos, o esa adaptación de los hechos reales se podía prestar para hacer una comedia. A la vez, yo creo que eso también encaja con lo que viene haciendo Tom Cruise últimamente, que si bien sigue siendo como una estrella de acción muy consolidada, se está dando el gusto también como de hacer cosas más entretenidas.
¿Es
de
en hecho, la película que se lastimó haciendo pegando un salto?
No, esa es Misión Imposible 6, que es okay. la que está haciendo después
de esta.
Porque, bueno, es interesante, porque en realidad lo que tiene Tom Cruise, yo ayer veía un video que la gente le preguntaba qué cosas puede hacer y qué no, y todo lo puede hacer. Es como, es un tipo que se ha entrenado en todo.
Pero que no necesita dobles.
Claro, y como que... supongo que nunca vamos a ver qué tanto hace él y qué no, pero sí como que siempre se ha promocionado que él le gusta hacer sus acrobacias. Y de hecho en la película Tom Cruise es piloto en la vida real. Y es interesante porque hay otros actores también son pilotos, por ejemplo John Travolta. O sea,
¿mira?
Que hicieron los cursos y fueron oficializados como pilotos. Y no solo Tom Cruise, sino que el director Doug Liman también es piloto. Y él me decía que él tenía ganas de hacer, y aparte porque hizo esta historia, él tenía ganas de hacer persecuciones de aviones. ¿Por qué? Bueno, él fue el director de la primera Jason Bourne, la saga esa de espías con Matt Damon. Y en un momento, que es más como de principio de 2000, se hizo muy célebre porque hacía como una persecución en un Mini Morris por Europa. Entonces dijo, bueno, yo hice persecuciones de autos realistas y ahora quiero hacer persecuciones de aviones. Entonces necesitaba un actor que supiera volar. Y ahí, bueno, ahí cae Tom Cruise. A la vez, ellos habían trabajado en otra película que se llama El Filo del Mañana, que es una película de ciencia ficción. Y en este caso dice, bueno, queremos a Tom Cruise en un rol, digamos, no es muy heroico, me decía, digamos. Él decía, mis protagonistas son antihéroes. Porque en este caso tenemos un piloto que no está haciendo, digamos, cosas muy legales. Pero bueno, yo creo que Tom Cruise viene como en ese camino de hacer tal vez personajes menos queribles, ¿no? Ya ha hecho comedias románticas, ha hecho películas de acción, ya ha sido el héroe y ahora se ve que se da el gusto como de tomar unos caminos tal vez un poco más polémicos.
Sí.
Y en este caso va a recibir, yo igual quiero aclarar que todavía no la vi, si hablamos con Doug Liman.
Eso justo te quería preguntar, porque vos hablaste con el director de esta película y quiero saber qué fue lo que dijo respecto a César Cherlón, el uruguayo.
Bueno, es muy bueno porque yo es muy bueno lo que dijo, porque él decía que había quedado muy impactado con la fotografía de Ciudad de Dios, que no sé si la recuerdan, que era como muy movida, era como muy realista también. Deciden contratarlo y compartía unas anécdotas muy divertidas en el rodaje. Por ejemplo, dice que había una vez una escena en que al personaje de Tom Cruise, a Barry Seal, le mostraban, la CIA le daba como, bueno, este es el avión que vas a volar. Y Tom Cruise tenía que actuar como impactado y sorprendido, ¿no? Como que ahora realmente las cosas se iban a poner buenas.
Sí.
Y entonces en un momento dice que Tom Cruise, dice obviamente como todo buen director, habla bien de su protagonista, decía, él estaba dando una actuación brillante, con una cara de asombro increíble, y de repente, él mismo, Tom Cruise, dice, ¡corten! No, que ya habla de cómo es él también en el set, ¿no? Como que eso es algo que uno diría, bueno, solo lo hace el director, pero no.
Sí.
Tom Cruise dice, ¡corten! ¿Dónde está la cámara? ¿Para quién estoy actuando? Y ahí cuenta que Charlone, como director de fotografía, sale debajo del ala del avión, o sea, estaba como medio escondido y dice, estoy acá.
Ah.
Claro, porque él, lo que decía Doug Liman es que César Charlone es muy poco predecible a la hora de, capaz que de una toma a otra, te cambia el lugar de la cámara y siempre está buscando como ángulos nuevos.
Claro.
Y tal vez un actor está más
pendiente de a dónde tiene que...
Claro, más frenesado, bueno, yo voy a actuar acá, me voy a parar acá, me voy a mover hasta acá y la cámara va a estar aquí. Y en este caso, con Charlone era como impredecible, siempre buscando cosas nuevas, como que escondido incluso. Pero bueno, después dijo que desde ahí Tom Cruise y él se llevaron muy bien y como que tanto el actor y el director... empezaron a confiar más en Charlone, ¿no? El director de fotografía. Otra anécdota que decía es que en los rodajes es muy común que, por ejemplo, el equipo técnico llegué 2-3 horas antes de la hora en que se va a filmar la escena para preparar todo, las luces, las cámaras, la escenografía. El actor suele estar un poco antes, llega, actúa y hace lo suyo.
Sí, sí, más estrella.
Claro, y en este caso dice que Lyman Duke llega al set, ya estaban preparando todo, y dice que ya estaba Charlone también, un poco horas antes, filmando el cielo, y le dice, César, ¿qué estás haciendo? Y Charlone responde, estoy haciendo una película. Porque hay unas nubes, parece que muy copadas, entonces él las quería capturar como para tener por las dudas.
Por supuesto.
Y bueno, la verdad que yo también había hablado con César un año atrás y él estaba muy contento con el resultado de la película. Y a la vez como que se involucró mucho también en darle ese tono de comedia del que hablábamos. Porque si bien la empezaron a filmar como una película más de acción y de espionaje...
¿Cuándo la empezaron a filmar?
La empezaron a filmar entre 2015 y 2016. Porque la empezaron a filmar, claro, y después volvieron. Generalmente esas producciones siempre se planean unos meses de rodaje y muchas veces los estudios dejan o aseguran un monto de dinero para tal vez volver a filmar cosas que no salieron bien o para darle otro tono a la película. En este caso fue así, empezaba más como un drama y se dieron cuenta que en realidad podían convertirlo en un tono más de comedia y bueno, ahí Charlone estuvo involucrado. Y Lyman también nos contaba que le gustó mucho tener a César porque él decía que le daba la visión latina de esta historia. Él decía, yo no me quiero sentir un estadounidense que viene y cuenta de una forma condescendiente este relato. Entonces estaba muy bueno tenerlo a él porque nos contaba no sé si las cosas eran reales o no, pero como que tenía una perspectiva ya latina, porque la película ocurre mucho
en Colombia
y demás, o sea, va como entre Estados Unidos y América Latina.
Ya están los cines.
Ya están los cines, ya la pueden ver. Prometo verla, obviamente, para después darles mi opinión más completa. Pero bueno, yo creo que por lo que he escuchado y por lo que se han dicho en otras críticas en Estados Unidos, es una película entretenida, muy bien hecha. No va a ser la mejor película del año, o tal vez la que sea nominada al Oscar, no sé qué, pero bueno, es una película que funciona en lo que se propone. Tom Cruise siempre tiene como un carisma. A mí siempre lo que me intriga de sus películas es, ¿voy a creerme que es un personaje o voy a estar viendo a Tom Cruise? No sé si me explico. Como que no les pasa a veces con esas mega estrellas que es muy difícil pensar. Estoy viendo a Brad Pitt, pero tiene una barba,
no se despegan
un pelo largo.
Una
vez que como que una persona, una estrella, logra tanta fama que es muy difícil
desprenderse de esa imagen que uno tiene.
Claro, creer que estás viendo un personaje. Entonces yo me intriga saber si en esta película estaré viendo a Barry Seal o a Tom Cruise. Yo creo que es muy probable que estemos viendo a Tom Cruise. Pero bueno, es un tipo que tiene mucho carisma. Y que ya tiene sus años también, ¿no? En esto. Tiene como 50 por ahí, creo. Tal vez un
50
poquito, ¿no?
Un poco más,
sí,
¿no?
Sí, ahora podemos chequearlo, pero...
Está bueno la parte...
¿Cómo que está bueno?
No, el tráiler... Está bueno la parte cómica del tráiler cuando, por ejemplo, no sé, hay una parte en la cual se ganó mucho dinero. Lo que quería era trascender, ¿verdad?
Claro,
y ganar un poco
fortuna.
de fama. Y le dice a la mujer que el perro estaba sacando los billetes del jardín o algo así y tenía un montón de dólares y después los juntábamos o... Se vuelen,
claro,
no le importa el dinero, tiene tanta fortuna que ya
no saben ni en qué gastarlo. 55 años tiene.
Claro. Bueno,
55,
por eso estamos hablando de una persona que en 5 años probablemente siga haciendo películas de acción con 60, pero bueno, no sería el único caso. Por ejemplo, ahora la semana que viene se estrena Blade Runner 2049, que es una secuela de una película con Harrison Ford. Y a la vez, Harrison Ford está haciendo otro Indiana Jones y ya está entrado en los 70, ¿no? Es como. Sí. Supongo que los héroes los actores acostumbrados a hacer el cine de acción sienten que bueno.
75 que tiene.
Es un señor y
una
bueno,
fortaleza.
Él sigue.
75
lo vamos a ver de nuevo
años.
Con el látigo, con el gorro. De hecho, hace poco, bueno, en Santas Listas, que es el podcast que tenemos con los compañeros Tavares y Emanuel Bremerman, sí, perdón, ya se fueron a Nueva York.
Ya no te acordás ni de eso.
Ya me olvido de sus nombres. Bueno, en el podcast que nos pueden seguir en las redes sociales, como @santaslistas, repasamos la carrera de Harrison Ford y esas primeras Indiana Jones. Quería comentarle otros estrenos de este fin
perfecto.
De semana. Tienen, por ejemplo, Viento Salvaje, que es un drama de Taylor Sheridan, que fue él fue guionista de la película Sicario, y el año pasado una que fue nominada al Oscar, que fue Sin Nada Que Perder, un western sobre dos hermanos. En este caso, él vuelve a dirigir, porque él había sido guionista, vuelve a dirigir, y es una historia con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, en donde Jeremy Renner es un cazador en Wyoming, una especie de cazarrecompensas también, encuentra el cuerpo de una chica asesinada y el FBI decide mandar a una agente, digamos, recién recibida, que es Elizabeth Olsen, a resolver este asesinato. Es una película fuerte, fronteriza, y bueno, ya la pueden ver. También está El Castillo de Cristal, que es un drama protagonizado por Brie Larson, sobre una periodista estadounidense que fue criada de una forma muy, muy hippie por los años 30, 40. Se convirtió después en una periodista muy exitosa y la película cuenta como el reencuentro con su familia poco convencional. Uh-huh. Y ella ya como parte de una sociedad más, más establecida.
Bien, ¿es basada en hechos reales?
También. Siempre la historia siempre tiene para dar en Hollywood y de hecho sí. Es más común ver adaptaciones o historias reales que ver guiones originales, claro. De hecho, es como muchos directores dicen que es lo más difícil.
Sí, en el último tiempo ha surgido, digamos, toda esa parte de películas basadas en hechos reales.
Claro,
a mí me encanta.
O basadas en libros también.
Sí,
¿no?
Basadas en libros.
Son súper atractivos y te genera otra expectativa, en realidad. Es genial.
Sí.
Bueno, y después también está la otra película de espionaje. Esta vez es un poco más absurda y de comedia. Es una secuela de nuevo, se llama Kingsman, El Círculo Dorado. Y es una película del director Matthew Vaughn sobre... Es interesante, la primera sobre un grupo de espías británicos que de alguna forma como que homenajean a James Bond, pero lo llevan al extremo. Es un grupo de espías caballeros cuya fachada es una sastrería. O sea, son tipos que están de traje y paraguas, ¿no? Muy formales, pero que en realidad el paraguas es un arma y el traje puede hacer mil cosas. Es un poco disparatada la primera, en este caso la segunda amplía el elenco, incluye actores estadounidenses como Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, y tiene una aparición de Elton John.
¿Mirá?
Es una comedia de espionaje, de nuevo, muy disparatada, digamos. Hay que ir a verla pensando que todo puede pasar, digamos. A veces lo límite, lo real, el cine lo toma para lo absurdo. Y bueno, como siempre, busca entretener. Así que ahí tienen. Kingsman, El Círculo Dorado, decíamos El Castillo de Cristal, y después, ¿qué otra les comenté? Esa se me fue. Barry Seal, hecho en América. Y bueno, esos son los estrenos. Ah, y Viento Salvaje. Y el drama para ver. Así que una cartelera renovada, más todo lo que ya hemos venido comentando.
Estrenadas a partir del día de ayer.
A partir de ayer, y van a poder verlas en el fin de semana. Y obviamente en sus dispositivos de streaming van a poder un montón de cine más. Pero bueno, me encantaría comentarlos, pero a veces no me da las horas del día para ver tantas películas.
Bueno, Pablo, para recordarnos en dónde los pueden escuchar a los Santas Listas, que por más que se han ido de viaje algunos, nos han dicho que dejaron grabado todo.
Sí, exacto. Les recordamos el podcast Santas Listas, que es un programa radial, pero on demand. Lo pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram como Santas Listas, en muchos casos como @santaslistas. Y nos pueden escuchar en SoundCloud, y si tienen un dispositivo iOS, un iPhone, nos pueden escuchar en la aplicación Podcast, ponen Santas Listas y nos encuentran. Sí, dejamos grabados unos capítulos, tuvimos una maratón de grabación con los compañeros, así que de acá a 3 semanas vamos a tener un capítulo por semana, un poco de todo.
No se lo pierdan, ¿eh?
Y bueno, ahí recomiendo uno que se viene en 2 semanas, que es sobre Nueva York, justamente porque ellos van a estar allá. Así que bueno, va a estar muy divertido.
Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, y disculpen que monopolicé el espacio.
No, está perfecto, la gente te quiere escuchar.
Sí, me doy cuenta que es Ibis la que me interrumpe ahora que pienso, porque no tuve tanto tiempo para hablar.
La así gente te quiere escuchar a vos, nosotros qué te podemos aportar, alguna pregunta, alguna duda, qué sé yo.
Por favor, bueno, muchas gracias.